Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3 y 24 y Corrochano nos ha dado paso unos segundos antes de lo habitual. Hoy es jueves, es 13 de febrero del año 2025. Te damos la bienvenida a una nueva edición de Deportes COPE Galicia con Eloy Machado, que se encarga del control de sonido, y con el saludo de quien te habla, de Santi Peón, en nombre de todos los componentes de la redacción de deportes aquí en Galicia. Se va acercando el sábado, que será cuando el Celta visite al Atlético de Madrid con la moral por las nubes, después de ganar con remontada incluida al Betis, pero con unas estadísticas que asustan en las visitas del Celta al equipo colchonero. Por su parte, el Racing de Ferrol jugará mañana viernes para abrir la jornada frente al Mirandés, una de las revelaciones sin duda de la categoría de plata del fútbol español, y el Depor ha presentado esta mañana a su última incorporación del pasado mercado de invierno. Además, hoy tenemos jornada en la Liga Femenina Endesa de baloncesto y perdió el COP, que está sumido en una grave crisis de resultados de la que habló después del partido su entrenador Moncho López. Así que, como digo siempre, con esto y mucho más, desde ya y hasta las 3:30, bienvenidos. Esto es Deportes COPE Galicia. Y vamos a empezar en Vigo contando que el Celta sigue preparando su visita al Metropolitano, Álvaro Lorenzo.
Con la duda, Santi, para Claudio de quién ocupará el carril izquierdo ante las bajas por lesión de Hugo Álvarez y Cervi, Ristich, Marcos Alonso o Mingueza, en este caso a pie cambiado, serían las opciones. Lo bueno es que Starfel y Lais y un Aspas, ahora sí a pleno rendimiento, estarán de vuelta para buscar lo inédito hasta ahora, que es ganar para el Celta en el Metropolitano. De hecho, el conjunto celeste no vence en campo del Atleti en Liga desde el lejano 2007.
Ojalá que las estadísticas puedan cambiar este próximo sábado, a eso de las 8:30 de la tarde aproximadamente, cuando haya finalizado el partido en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Celta. Por su parte, en A Coruña, el Depor Torrente presentó a Tosic.
Nemanja Tosic es un lateral izquierdo serbio que llega cedido procedente del Zurich con opción de compra para el Depor, en principio por la lesión de Escudero, que tuvo que pasar por el quirófano para resolver sus problemas de codo, y para complementar a Obrador. Viene por su perfil defensivo porque necesita, ahora con la forma de jugar Gil Sanz, un futbolista de esas características. Así lo ha dicho el director deportivo Fernando Soriano. Pero por ahora, el titular indiscutible es Obrador, que está en un gran momento de forma. Tosic reconoce que jugará cuando le toque.
I'm healthy, that's the most important.
Di que sí, que obviamente está preparado para xogar, que está ben de saúde, ben físicamente, pero que él sabe que vive aquí para xogar cando poida xogar, que está preparado para facelo, pero que é importante poder xogar o equipo cando lle toque.
As I said, I came to help at this moment and we will see how it's gonna end.
Menudo derroche de optimismo del último fichaje del Celta del Depor en este mercado de invierno. Por su parte, el Racing viaja a Miranda de Ebro y lo hace sin Manzanara ni Álvaro Jiménez para el partido de mañana, Santi Rey.
Después de una última sesión de entrenamiento matinal, a la una partió la expedición del Racing hacia la localidad de Miranda de Ebro, donde mañana a las 8:30 juegan el campo de Anduba ante el Mirandés, una de las grandes sorpresas de la temporada, un equipo muy peligroso y que pondrá las cosas complicadas. En el conjunto ferrolano fueron presentados Ever Pena y Manuel Insúa, y el jugador departamental habla de lo que espera aportar al equipo para ayudar a que consiga la permanencia en la categoría.
Intentar aportar sobre todo en la fase ofensiva, que también creo que tenemos que generar mucho más de lo que estamos generando, y bueno, a base de trabajo esperemos que la situación cambie, que se genere mucho más, que concedamos mucho menos y bueno, pues entre todos pues sacar esto adelante, que es lo más importante.
Y para contarnos el resto del fútbol y todo el polideportivo, como siempre, Leti García Chas.
Hablamos de fútbol femenino. La portera del Depor Abanca, Inés Pereira, ha sido convocada con Portugal para dos partidos de la Liga de las Naciones contra Inglaterra y Bélgica. En primera de la Federación, el Lugo ha resuelto los trámites para inscribir a Jerry Afray, delantero internacional ganés de 18 años, que llega cedido desde Arabia Saudí. En básquet femenino, el Baxi Ferrol juega esta tarde a las 8 en la cancha del Cádiz Laseu. A las 8:15 en el Pazo de Lugo se disputa el Ensino Zaragoza y a las 8:30 tenemos el Celta Guernica en Navia. En primera FEF, quinta derrota consecutiva del COP, cayó 78-94 ante el Oviedo ayer. El técnico Moncho López reconoció la crisis del equipo urensano, que actualmente es octavo.
Realmente el equipo está en un momento bastante jodido, complicado. Tenemos identificados problemas de básquet que tenemos que trabajar para resolverlos, pero evidentemente hay una parte también emocional, ¿no? De cinco derrotas, después da euforia de inicio. Está siendo para nosotros pues, durísimo.
Y terminamos hablando de fútbol sala. Terminó la concentración de la selección española femenina para Elena y Ale de Paz, del Pollo, Noelia, Antía y Dani del Burela y también las gallegas Vane Sotelo y Lucy.
Muy bien, contado queda. Gracias, Leti. Gracias, compañeros. Esto fue Deportes COPE Galicia. Estamos a puntito de alcanzar las 3:30, así que ya lo sabes, desde ya, en tu COPE y tu COPE más, y hasta las 4 de la tarde, te vamos a contar el deporte que te queda más cerquita de casa.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que, lo dicho, aquí seguimos a las 3:30 de este jueves 13 de febrero del año 2025. Acotamos nuestro espacio de actuación, dejamos Deportes COPE Galicia y te vamos a contar desde ya y hasta las 4 lo más importante del deporte en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra. Y hoy, si me lo permites, quiero empezar con una historia que he leído en las páginas del Diario de Pontevedra y que firma mi querido y admirado, a partes iguales, Xaime Nogueira. 300 chicos de distintos colegios de Pontevedra y alrededores que han disfrutado de una actividad en el pabellón municipal de los deportes de la ciudad, aprendiendo cómo y a qué jugaban nuestros mayores y nuestros no tan mayores. Como por ejemplo la petanca o el famoso juego del tira de la cuerda. Juegos con los que tanto se divertían nuestros abuelos y también nuestros padres. Y también actividades para que los más pequeños de la casa, o los no tan pequeños, porque estamos hablando de chicos y chicas de quinto curso de primaria, que también tenían, o podían, tenían la oportunidad de disfrutar de actividades subidos en sillas de ruedas. ¿Para qué? Pues para algo tan sencillo como concienciar y que sepan cómo se siente alguien de su misma edad que vive en una silla de ruedas y que, por lo tanto, tiene que adaptar su vida, toda su vida o la práctica totalidad de sus actividades cotidianas. Y todo ello coordinado por profesores de educación física. Creo que es importante empezar con este tema, es importante resaltarlo y poner en valor lo que, insisto, firma mi querido compañero Xaime Nogueira en las páginas del Diario de Pontevedra, por aquello a veces tan olvidado de mantener en buena lid nuestras raíces, nuestra cultura, que no se pierda. Algo parecido a lo que viene sucediendo con el tema del idioma, con el tema del gallego, del que tanto se está hablando para mal, por desgracia, últimamente, que si es que cada vez se habla menos, que si se está perdiendo. No olvidemos que estamos hablando de nuestro idioma, que por el mero hecho de haber nacido aquí tenemos la gran suerte, la fortuna de ser bilingües, y eso es una suerte que no podemos dejar escapar y que no podemos obviar y que tenemos que ponerlo en valor. Y para eso creo sinceramente que solo hay un camino, y es que los que vienen detrás lo conozcan, lo respeten, tanto en el tema tan particular del idioma, del gallego, como en el tema de nuestras tradiciones y de nuestros juegos, a los que jugaban, insisto, nuestros padres y nuestros abuelos, y que forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y de nuestras raíces, que siempre hay que mantener muy pero que muy vivas. Con esto queríamos arrancar. Aquí estamos, como siempre, Eloy Machado en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Bienvenidos, 3:33, ya en marcha, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pues se acerca peligrosamente el sábado y estamos a las puertas de un partido grande, de uno de los partidos más destacados de la jornada de este próximo fin de semana, con la visita del Celta al Estadio Metropolitano a las 6:30, insisto, de este próximo sábado, Atlético de Madrid-Celta, con el arbitraje que ya conocemos, porque como cada jueves Se ha hecho pública la designación por parte del Comité Técnico de Árbitros. Serán Martínez Munuera y Cordero Vega quien estén en el VAR los encargados de dirigir el partido, en el que se van a ver las caras el Cholo Simeone y Claudio Giraldez. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
A dos días para el partido, ¿cómo tenemos al Celtiña?
Bueno, pues semana tranquila en el Celta, con tiempo para preparar el partido como le gusta a Claudio Giraldez, con las únicas bajas, esperemos que no haya ninguna de aquí a la hora del partido, de Hugo Álvarez y de Cervi por lesión, con muchos jóvenes entrenando con el equipo y con las buenas noticias de recuperar a los sancionados Starfelo y Lais, o por ejemplo que Yago Aspas, que ya estaba en la convocatoria ante el Betis pero no jugó, tenía un virus, ya se haya recuperado y esté al 100% para poder visitar al Atlético de Madrid.
¿Tenemos alguna novedad, algo de última hora que contar en el rival que tiene el Celta este fin de semana?
Bueno, pues que en el caso del Atlético de Madrid, su segundo día de trabajo para preparar este partido, del sábado a las 6:30, como decías, en el Metropolitano, y que ha nombrado la afición del Atleti como mejor jugador del mes de enero. Si en el Celta lo era Pablo Durán, en el Atlético lo es el mediocentro Rodrigo de Paul, el argentino, que ha hablado ya del partido ante el Celta, incluso del buen horario que les ha tocado para medirse.
Como todos los partidos de Liga, va a ser un partido muy difícil, obviamente. Un equipo que sabe muy bien a lo que juega, que nos conoce mucho y nosotros también lo conocemos mucho a ellos. Pero bueno, que sobre todo obviamente que la responsabilidad la tiene el Atlético de Madrid porque jugamos en casa, por esto de que hablábamos recién del deseo de seguir compitiendo. Así que bueno, esperemos, creo que es un lindo horario también para que venga la gente y bueno, ojalá podamos disfrutar todos y seguir con nuestros objetivos.
Madre mía, qué ristra de tópicos en estas declaraciones de Rodrigo de Paul, el centrocampista del Atlético de Madrid, un rival que nos conoce, que juega bien al fútbol, partido bonito. Menos mal que por lo menos ha dicho lo del horario, por salirse un poco del contexto general. A veces los protagonistas del mundo del fútbol podían rodearse de gente que les diga, oye, si de vez en cuando dices algo que sobresalga un poco por encima de lo normal, pues a lo mejor hasta te beneficia, te viene bien. Bueno, en fin, reflexiones que a veces se me vienen a la cabeza y que no sé por qué me gusta compartir con vosotros, con los oyentes. Lo que sí parece, Álvaro, esto no es opinión, esto es realidad, parece que va a haber reencuentro entre el Celta y Javi Galán.
Sí, porque el jugador salido del Celta hace dos temporadas está ganando muchos minutos este curso en el lateral. Fue titular en el Bernabéu, recordemos que la pasada temporada prácticamente no contó y fue cedido a la Real Sociedad, pero este año el Cholo Simeone está contando con él y seguramente se vea sobre el verde con sus antiguos compañeros.
Eso sí, las estadísticas, cada vez que se enfrentan en Madrid, el Atlético de Madrid y el Celta, en lo que tiene que ver con los intereses del conjunto vigués, son, Álvaro, para echarse a temblar.
Sí, no son buenas. Está claro que el Celta todavía no ha ganado en el Metropolitano, pero es que ni siquiera en el Vicente Calderón se le daba demasiado bien. Apenas ganó en 5 ocasiones, en el año 95 fue la primera, luego en el 99... Y también en esa de primera década del 2000, 2003, 2006 y 2007, ganó el Celta a domicilio del Atlético de Madrid. Esa fue la última victoria en Liga, hace ya 18 años. Eso sí, por dar un poco de esperanza a la afición celeste, en la temporada 2015-2016, en cuartos de final de Copa, recordemos, el Celta ganó el partido de vuelta por 2-3, con goles de Orellana, de Radoya y de Hugo Mayo, y se metió en semifinales, con lo cual, bueno, hay un precedente no tan lejano, aunque fuera en otra competición. Por cierto, ha hablado Borja Iglesias en su nuevo canal de YouTube, donde va a compartir un poco sus reflexiones, un futbolista que sí se sale del carril, como hablábamos ahora de Rodrigo de Poli, que habla de la ilusión con la que ve al celtismo y la diferencia de su anterior etapa en Vigo.
Mira que yo he estado aquí 4 años previamente y tal, pero la comunión que hay entre la afición y el club, la plantilla, ¡buah! La gente está muy ilusionada, hay mucha gente joven que viene al estadio, como que se ha renovado todo mucho, ¿sabes? Y luego el himno creo que ha conectado con... Bueno, y en el vestuario es una locura, tío. Que un serbio esté cantando un himno en gallego me parece una locura. O sea...
Este era, como decía Álvaro, Borja Iglesias, con el que evidentemente en sus opiniones se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo, pero por lo menos dice cosas que se salen de lo habitual. Ya sabemos que el fútbol son 11 contra 11. Claro, hasta ahí más o menos vamos llegando todos. También ha hablado Sergio Carreira, en este caso lo ha hecho Álvaro con los compañeros de la Televisión de Galicia, lo hizo sobre el partido del sábado y también importante sobre su futuro.
Sí, otro jugador que se está ganando muchos minutos esta temporada con Claudio Giraldez, que se está ganando también el cariño de la afición, que ya lo tenía por ser canterano, pero además también por sus grandes actuaciones, y que ha hablado, como dices, lo primero de ese partido del sábado ante el Atleti. ¿Cree este Celta que puede competir con cualquiera?
Puede irnos bien, porque non temos nada que perder. Tenemos que ir ali, xogar o noso fútbol, intentar ter o balón como sempre, ter personalidade nun gran escenario, ponerlle un partido complicado, sobre todo.
Y un Sergio Carreira que, como decía Santi, ha hablado también de su futuro. Todavía no ha renovado, la afición tiene claro que quiere que siga. Veremos en qué acaba sus conversaciones con el Celta. Esto desvela el lateral.
É un tema que entendo que se tratará sobre todo a final do ano. Non no tema contractual, pero sí que o Celta pois deixou unas miñas mans en o meu rendimento, pois que é unha cousa bastante obvia, que canto mellor este, máis posibilidades terei de dunha renovación. Tamén é a miña casa, Vigo. Eu estou aquí bastante cómodo, coñezo a todos os meus compañeiros, é un clube de primeira división, un gran clube. Bueno, todos os factores axudan a que teña gañas de quedarme.
Un Sergio Carreira que está creciendo de forma más que notable con el avance de la temporada y que fue pieza clave entrando desde el banquillo para conseguir la remontada el pasado fin de semana en ese triunfo frente al Betis, que recuerdo empezó perdiendo, así nos habíamos ido al descanso en Balaidos 0-2, favorable al equipo de Manuel Pellegrini. Y vamos con la cuadratura del círculo. A veces los periodistas nos gusta liarnos la manta a la cabeza y conseguir cosas que parecen imposibles. ¿Por qué lo digo? Porque nuestro siguiente protagonista jugó, defendió la camiseta del Betis, defendió y jugó también defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid y, como es lógico, también defendió y, además, de qué forma, con uñas y dientes, el escudo del Real Club Celta de Vigo. Nuestro siguiente protagonista aquí en COPE es Jorge Otero. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con la moral entiendo, vamos a hablar un poquito del Celta y del partido este próximo sábado en el Metropolitano. Te decía, Jorge, entendemos que de puertas para adentro en el vestuario, con la moral por las nubes, después de haber ganado un buen equipo como el Betis y, sobre todo, por la forma en la que se le gana al equipo sevillano, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente. Yo creo que ese partido tiene que ser, ¿no?, un acicate importante para lo que queda, para lo que viene. Pero sí que es cierto que también es verdad que esa alegría dura dos días, ¿no? Porque ya adelante estás preparando el partido contra el Atleti, el siguiente partido, y lo que hiciste el día del Betis, que sobre todo en esa segunda parte estuvo francamente bien, y creo que lo hizo muy bien, creo que muy merecido, creo que fue merecedor de ese triunfo, pero hay otro partido y ya no vale, ¿no?, lo que hiciste. Bueno, hay que cambiar el chip porque es otro rival, otro partido, y sí que hizo muchas cosas buenas, sobre todo en la segunda parte, pero también es cierto que en la primera parte, bueno, el equipo se dejó ir un poquito, ¿no? Bueno, pues entiendo que Claudio estará reforzando sobre todo esa segunda parte, lo bien que lo hacen, que saben hacerlo. Y ahora, bueno, pues toca refrendarlo fuera de casa, donde el equipo pues le está costando un poquito más, donde no acaba de ser ese equipo que está siendo, ¿no?, con tan fuerte en Balaídos. Y por ahí yo creo que un poco es lo que hay que reforzar, ¿no? Bueno, tratar de que todo lo bien que lo haces en casa y que eres capaz de, como decías, ¿no?, de remontar un partido ante un equipo como el Betis, bueno, pues intentar pues que esos minutos de esa segunda parte pues que tengan más continuidad, y fuera de casa, donde, repito, ¿no?, el equipo le está costando un poquito más, ¿no?
Eso te iba a decir yo, Jorge. Yo creo que todos un poco a 48 horas, algo más de 48 horas, para que echar a rodar la pelota en el Metropolitano, uno echa la vista al calendario y dice, es que nos vuelve a tocar jugar fuera. Y viendo la imagen que está dando y los resultados, sobre todo, que el equipo está cosechando en calidad de visitante y ante un rival de la entidad del Atlético de Madrid, para echarse a temblar un poco.
No, hombre, no. Yo creo que eso no se trata de eso, ¿no?, que muchísimo menos, ¿no?, porque estamos viendo que los resultados en el fútbol cada vez son menos sorprendentes en cuanto a que el Celta pueda ganar en Madrid, o puede ganar en Barcelona, o puede ganar al Atleti. Pues claro que sí, hay otros equipos que lo están, que lo hacen, ¿no? Bueno, me acuerdo ahora un resultado, no sé si fue a 15 días, el Getafe 0-3 a la Real Sociedad. Bueno, pues eso a lo mejor en otra época era impensable, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que no vas al Calderón o al Metropolitano y seguro, convencido de que puedes ganar, de que va a costar, de que tienes que mejorar mucho, de que tienes que hacer un muy buen partido, pero desde luego nunca vas a firmar un empate, ¿no? Y sí que es cierto que bueno, si echamos la vista atrás, ¿no?, siempre nos vienen los partidos fuera de casa, que acá el equipo no acaba de ser contundente, no acaba de ser capaz de dominar el partido por momentos. He escuchado ahora, ¿no?, a Sergio Carrillo, no, tenemos que jugar como a siempre, ser, no, se te lo balón, bueno, pues que eso fuera de casa, pues parece ser que no le llega, ¿no? Igual hay que darle una vuelta en ese sentido, y me imagino que Claudio pues estará pensando un poco en eso también, ¿no? Y él lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que bueno, esos goles que encaja, que el equipo tiene que ser mucho más contundente, no dar tantas facilidades, y además, si delante tienes un equipo como Atlético de Madrid, al menor despiste, al menor error, pues te van a hacer gol, te van a hacer mucho daño, ¿no? Bueno, pues eso es algo que tiene que mejorar, es evidente, ¿no?
Un Athletic, yo tengo la sensación, no sé si estás conmigo o no, tengo la sensación de que este equipo del Cholo esta temporada es un poquito más sólido que en años anteriores, ¿no? Da la sensación de que es un equipo más firme, más hecho, con las ideas un poquito más claras.
Sí, yo tengo la sensación de que es un equipo como más hecho, un equipo que sobre todo en estas llevamos en unos meses hacia aquí, ¿no? Yo creo que también empezó titubeando, pero ahora mismo creo que es un equipo que además de ser, ¿no?, expeditivo, contundente, creo que tiene mucho fútbol, que juega, bueno, pues quizás ya no es ese equipo a lo mejor que replegaba tanto tras hacer un gol, tras que el partido tampoco exponía mucho. Yo creo que es un equipo que en ese sentido el Cholo yo creo que le ha dado una vuelta más al equipo y creo que es un rival muy muy complicado, ¿no? Bueno, yo creo que sí que está posiblemente, sí que estoy de acuerdo, en los últimos tiempos el mejor Atleti, yo creo.
Vamos a disfrutar seguro que de un buen partido si es que el Celta es capaz de ofrecer una buena versión como visitante, algo que hemos visto en contadas ocasiones en lo que va de temporada. Gracias por tu análisis, como siempre, querido Jorge Otero. Cuídate mucho, un beso grande.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Y vamos a terminar, Álvaro, con este bloque de información del Celta con dos nombres propios. El primero, Marián Mourinho, comendador a do cocido de Lalín, palabras mayores.
Sí, lo anunciaba el alcalde de Lalín, Santi, que para esa feira do cocido, el día 23 de este mes de febrero, se le va a imponer a María Mourinho esa capa de la encomenda. Por ejemplo, también se le va a imponer a Teresa Portela, nuestra piragüista histórica olímpica, una capa, por cierto, que ya llevó hace 20 años Alexander Mostovoy.
Y ya tenemos fecha, y os prometo que no me he vuelto loco, ya tenemos fecha para el Pepito Day, que no es que me he vuelto loco, insisto, sino que ya tenemos fecha para el partido homenaje a un exfutbolista del Celta como Giuseppe Rossi.
Sí, Giuseppe Rossi lo presentaba en las instalaciones de la Fiorentina, con el apoyo del club. Se va a celebrar el 22 de marzo a las 6 de la tarde en el estadio Artemio Franchi, en el estadio del equipo de Florencia. En esa rueda de prensa le acompañaba uno de los que va a jugar, un viejo conocido también del fútbol español e italiano como Borja Valero, pero anunciaba Pepito Rossi y otros nombres como el de su primer entrenador Alex Ferguson, históricos del fútbol italiano como Antonio Cassano, como Luca Toni y un gran delantero del equipo viola, Gabriel Omar Batistuta.
Un paso fugaz, breve, de Giuseppe Rossi por la escuadra del Real Club Celta. Quizá por eso tiene toda la pinta de que nadie del Celta va a representar al conjunto vigués en ese partido homenaje tras su retirada a Giuseppe Rossi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y empezamos a poner el foco ya en el resto de nuestro fútbol de cara al fin de semana. En Primera Federación, domingo a las 12, importante, vuelta a Barreiro. Será el segundo partido del equipo de Freddy Álvarez en el campo municipal de Barreiro, recibiendo al Real Unión. En Segunda Federación, nuestros dos equipos van a jugar el domingo a las 5 de la tarde. Novao, Coruxo, Laredo. Y en Asturias, en Luanco, Marino, Pontevedra. En Tercera Federación, el partido adelantado, solo uno adelantado al sábado para los nuestros. En A Coruña, a las 4 de la tarde, Silva, Estradense. El resto juegan el domingo a las 12, Racing, Villalbés, Valladares. A las 5, Alondras, Gran Peña y Noia, Villalonga. Cerrará la jornada en tercera para los nuestros, frente al Polvorín, Lugo B, Arosa, a las 7 de la tarde. En baloncesto, Álvaro, hoy tenemos jornada, la primera de las dos que vamos a tener desde aquí hasta el domingo, 8:30 de la tarde de hoy, insisto, en el pabellón de Navia en Vigo, Celta-Guernica.
Se mide un Celta que pelea por escapar del descenso a un rival que está buscando el playoff. El domingo toca recibir a la Avenida, es una semana exigente para las de Cristina Cantero, que analiza la vuelta de la competición después de ese parón en el que ella estuvo con la selección española, en el cuerpo técnico, en la que Sila estuvo con Letonia, Tadic con Croacia, y que le cortó al equipo esa racha de dos victorias, la mejor de la temporada, pero también le ha servido para que Dorstauder o Almatas, las últimas en llegar, se vayan preparando poco a poco. Así ve la vuelta de la Liga Cristina Cantero.
Viene el tramo ya sin parar de final de Liga y bueno, todo el mundo con las espadas en alto y con ganas, ¿no? Bueno, la incógnita de este fin de semana es cómo volvemos, ¿no? Es verdad que a nosotros nos pilla, bueno, después de haber tenido una buena dinámica o de haber conseguido los dos primeros triunfos seguidos de toda la temporada, recuperar un poco a Mati y a Sila, sobre todo Mati que ha tenido mucho minutaje y encima pues no les ha ido bien. Bueno, a ver cómo estamos, ¿no? Pero bueno, creo que es para todos, ¿no? Ellos al final tienen también cuatro internacionales y creo que no es fácil para nadie, ¿no?
Y así analiza el rival al conjunto vasco, a un Guernica que se le resiste desde el retorno a la Liga Femenina este Celta.
Un equipo muy muy físico que bueno, tiene un gran poderío interior y es un equipo que domina el rebote tanto en ataque como en defensa. En ataque, en el partido de ida nos hicieron muchísimo daño y a nivel defensivo pues les permite rebotear y correr. Es un equipo muy muy alegre donde juega muy bien a campo abierto, unos contra unos, balones interiores, los pivots también corren. Bueno, yo creo que eso es uno de sus mayores peligros, el desarrollo físico que tienen en la pista, tanto sus grandes como sus aleros, ¿no?
Y por último, ¿qué necesita su Celta? Que todas aporten y, obviamente, el factor Navia.
Pues la clave es jugar como equipo, intentar concederles mucho menos en el rebote defensivo, ser muy colectivas en todo lo que hagamos, jugar muy juntas en ataque y en defensa. Pero ya te digo, el no dejarlas correr fácil, el que no tengan segundas opciones y el no pérdidas tontas de balón serán las claves para poder llevarnos este partido. Y luego, bueno, pues es verdad que es un jueves, pero es un partido muy muy bonito. Creo que otra vez necesitamos ese apoyo de nuestra grada, que es incondicional, y que apretemos todos para intentar seguir ahí en esa pelea que va a ser muy dura hasta el final.
Pues eso, todos a Navia hoy para animar a las chicas de Cristina Cantero desde las 8:30 de la tarde, jornada de la Liga Femenina Endesa entre el Celta FEMS Azorca y el Guernica. Y qué gran noticia en el deporte de la canasta, Álvaro. Laurensana y exjugadora del Celta, Raquel Carrera, ya tiene el alta médica.
Sí, de esa grave lesión del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha se la produjo en marzo del año pasado. 11 meses de baja ha estado Raquel Carrera, que así habla de su vuelta.
Han sido meses de trabajo muy duro, tanto bueno, físico como emocional. Al final es mucho tiempo trabajando en ti. Y bueno, estoy muy contenta de que la vuelta se acerque cada vez más. Y
Santi,
bueno, también dar las gracias a cada una de las personas, que han sido muchas personas las que me han apoyado en este camino, porque no ha sido nada fácil y no se lo he puesto fácil a todas esas personas, pero nada, darle las gracias a toda esa gente.
Y nos alegramos mucho de la recuperación, siempre es una buena noticia, después de una lesión tan grave como la que ha sufrido Raquel Carrera, la exjugadora de este Celta de baloncesto femenino. 52, casi 53 minutos sobre las 3 de la tarde. Aún nos quedan más cosas que contarte.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Seguimos nuestro particular camino aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a dedicar los próximos minutos de nuestro programa al balonmano, porque este fin de semana Porriño tiene una nueva cita con la historia de este deporte en general y sobre todo con la suya propia. En Atenas, doble eliminatoria de cuartos de final de la EHF European Cup. Ionias Porriño. Estamos hablando de los cuartos de final de una competición europea en el año. Recuerdo, lo digo muchas veces, en que el conjunto Louriñés se ha estrenado en la competición. Una de las capitanas de la plantilla que desde el banquillo dirige Isma Martínez es Aitana Santomé. Hola, capitana. Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La maleta ya hecha o tenemos tiempo todavía para acabar de meter las últimas cosas esta tarde?
Bueno, tenemos la maleta a medias.
Oye, en cuanto al viaje, ya que te pregunto por la maleta, Aitana, creo que ni tan mal. Al final vais a hacer una única escala en Madrid, después directos desde la capital de España rumbo a Atenas. Podía haber sido bastante peor, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que dentro de lo que cabe es un viaje relativamente cómodo para lo que podía ser. Así que, bueno, genial.
Aitana, permíteme la pregunta. ¿Cuántos años llevas tú defendiendo la camiseta de este Balonmano Porriño?
Un montón ya. Yo creo que pues desde los 12 años. Y tengo 23, así que 11.
Oye, te hago esta pregunta porque quiero pensar que una jugadora que lleva tantos años, que lleva prácticamente que toda su vida jugando para Balonmano Porriño, afrontar una cita histórica como la de este fin de semana tiene que ser la leche, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que para no solo para mí, también para todo el resto de la plantilla, creo que la competición europea este año ha sido algo como diferente, súper ilusionante, y bueno, pues ahora que estamos en cuartos, pues la emoción sube, y sí que es verdad que los rivales pues aumentan el nivel, y bueno, a ver, es algo tan diferente de vivir que bueno, está, bueno, pues estamos viviéndolo en eliminatoria tras eliminatoria y bueno, con muchas ganas.
Se nota el nivel, no sé si de nerviosismo, desde luego que de ilusión, porque cada pregunta que te formulo, cualquier cosa que comentamos sobre el viaje y sobre la eliminatoria de este fin de semana, te sale como que esa risilla nerviosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no sé para el resto de mis compañeras, yo personalmente a mí me hace especial ilusión porque, bueno, pues son muchos años también en el club y con unos objetivos que, bueno, pues estos últimos años estamos cumpliendo y creo que es un síntoma del buen hacer de las cosas que se vienen haciendo desde hace ya bastantes años y bueno, pues eso, que al final creo que para todas es algo muy ilusionante y muy diferente a lo que venimos viviendo últimamente, así que bueno, sí, sí, estoy muy nerviosa, es verdad, se me nota y eso.
O sea que creo que no me equivoco si digo, no te pregunto, si directamente te confirmo que todos estos años, por eso te preguntaba cuántas temporadas llevabas defendiendo la camiseta de Balonmano Porriño, todos estos años han merecido mucho la pena por poder llegar hasta aquí y disfrutar de este momento, ¿no?
Sí, totalmente, la verdad que han sido, bueno, pues no todos los años han sido buenos, sí que es verdad que los últimos sí que venimos haciendo unas temporadas muy buenas, haciendo historia con el club, que eso también es algo súper bueno, pero sí, sí, totalmente, eso.
Aitana, toda la eliminatoria contra el Ioniais la vais a jugar este fin de semana allí, en su cancha, en Atenas, a las afueras de Atenas. ¿Esto hasta qué punto os perjudica?
Bueno, a ver, es verdad que no vivir la eliminatoria en nuestra casa, con nuestra gente, en nuestra afición, que al final siempre aprieta y es un punto a favor en las eliminatorias, pero bueno, al final pues son cosas que a nosotras las deportistas nos escapan, son temas de negociaciones entre clubs y demás, así que bueno, pues iremos a Grecia a afrontar la eliminatoria de la mejor forma posible y a tratar de llevarnos pues esas victorias, ¿no?
¿Cuánto de controladas tenéis ya? Faltan apenas unas horas para que emprendáis el viaje. Mañana bien tempranito rumbo desde Vigo a Madrid primero y después, como decíamos antes, desde Madrid, Barajas, rumbo a Atenas, al aeropuerto internacional de la capital griega. ¿Cómo de controladas tenéis ya a las griegas?
Pues la verdad es que muy controladas. Sobre todo nuestro entrenador, que bueno, que está nuestro cuerpo técnico en general, está haciendo un trabajo de scouting bastante exhaustivo. Sí que las conocemos ya bastante, hemos visto varios vídeos sobre su juego y bueno, pienso que esto mejor que nuestro entrenador no te va a poder contestar nadie.
Sería el colofón eliminar a Lionias en esta ronda y plantarse por lo tanto en semifinales a una temporada a la que todavía le quedan a Aitana muchas páginas por escribir. Estáis muy vivas en la liga, estáis vivísimas y además coleando, como decimos, en competición europea. El equipo se ha clasificado para la fase final de la Copa de la Reina. Estamos viviendo una temporada muy ilusionante para este Porriño.
Sí, totalmente. Esta temporada pienso que está siendo muy buena hasta el momento. Estamos vivas en las tres competiciones que estamos jugando y bueno, creo que no hay más que decir que ver los resultados que estamos teniendo y bueno, también es eso, el trabajo que hacemos cada día, todo el grupo, tanto los jugadores como el cuerpo técnico como el club, así que bueno, sí, yo creo que está siendo muy buena temporada.
Pues ala, Aitana, no te vamos a molestar más como capitana de este balonmano porriño. A entrenar un poco, que seguro que os va a venir estupendamente bien. A descansar esta tarde-noche lo que los nervios os dejen. Y que mañana emprendáis el vuelo con toda la ilusión del mundo. Para que podáis contar el domingo que habéis eliminado a vuestro rival. Y que estáis, por lo tanto, en semifinales de la HF European Cup. Aitana Santomé, capitana de balonmano porriño. Lo dicho, gracias y buen viaje mañana.
Muchas gracias.
Álvaro, antes de irnos, también en el mundo del balonmano, ayer dábamos buena cuenta de que por compromisos europeos íbamos a estar pendientes de la jornada adelantada, porque, te pregunto, ¿cómo le fue a las rivales del Guardés por el liderato?
Recordarás que pedíamos un empate, pues prácticamente
sí, casi, ¿no?,
al palo, porque Málaga 24, Vera Vera 23, por lo tanto, si el Guardés gana este sábado al Rocasa en Aguarda, le sacaría 4 puntos a Málaga, 6 a Vera Vera, sería una ventaja muy importante en esta lucha por el primer puesto.
Sin duda, qué gran temporada para el Guardés y para Balomano Porriño. Gracias por el trabajo, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
No lo he dicho, lo he dejado para el final. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Lo único que se me ocurre decir es gracias, infinitas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis siempre, como me gusta decir, a ese lado de la radio, que sois parte fundamental de que podamos celebrar días tan importantes como el de hoy. Llegamos a las 4 de la tarde. Llegan ellos. Llegan los compañeros de la tarde. Hasta mañana. Gracias. Adiós.